Buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Animados? ¿Seguro? Buenos días. ¿Cómo está Iglesia Bíblica Petra?
Bien.
Ve, hay una diferencia ahí, no sé. Era yo, ¿verdad? Qué bueno el tiempo que podemos pasar reflexionando acerca de la muerte, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y anima nuestro corazón de que. Y siempre pienso en esto, como una sensación entre agridulce. Fueron mis pecados, mi maldad, que pusieron a Cristo en la cruz del Calvario. Él cargó mis pecados en la cruz del Calvario, pero cuando recuerdo también la gracia y la misericordia de Dios, que soy bienaventurado y bendecido en Él, hay gozo en mi corazón y es una sensación extraña tal vez, de tener esa combinación de emociones y sentimientos. Es mi culpa, mi pecado, mi maldad. Pero al mismo tiempo hay gozo en mi corazón porque la obra de Cristo, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue perfecta. ¿Amén? Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 2. Ya pasamos al segundo capítulo, estoy alegre. Hemos aprendido mucho, he aprendido mucho sobre Juan en los primeros capítulos y versículos y antes de leer el capítulo. Déjeme recordar algunas cosas muy importantes que Juan, el discípulo, el apóstol, está enseñándonos acerca de la deidad de Cristo. Él es la palabra, Él es Dios mismo, Él es la luz, es el creador, es el que le da vida a todos, es la luz en la oscuridad. La oscuridad no podrá apagarla jamás. Dios envió a Juan el Bautista para anunciar sobre la luz que es Cristo Jesús. Él es la gracia, Él es la verdad. Él es el reflejo de la gloria de Dios, en Él tenemos la fidelidad y el amor inagotable, en Él tenemos la abundancia que hemos recibido, bendición, gracia sobre gracia, inmerecida sobre nuestras vidas. Y después inician los testimonios de Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después llamándole el Mesías esperado, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido de Dios, el unigénito de Dios, los primeros discípulos llamándolo Mesías, Maestro, el Rey verdadero, el Rey glorioso. Y tenemos grandes testimonios acerca de lo que Juan está escribiendo aquí para nosotros también, de poder confiar y creer en aquel del cual Juan describe en el primer capítulo anunciando el poder de Dios, la gloria de Dios, la deidad de Cristo, pero también en el mismo capítulo haciendo testimonios acerca de aquellas personas que pudieron verlo, conocerlo y amarle, el Cordero de Dios, el Mesías, el Rey esperado, el Rey anhelado, el Rey glorioso y Dios mismo. Amén. Y antes de poder leer la porción de esta mañana, quiero invitarle a ponerse sobre sus rodillas, meditando en lo que acabamos de escuchar ahorita. Juan nos anuncia un Dios glorioso y queremos orar a ese Dios glorioso, poniendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser a su disposición. Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Y hoy, Señor, tuvimos el privilegio de recordar tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Pero mientras meditamos, Señor, en lo que hemos estudiado, aprendido de Juan, Señor, tú eres Dios mismo, aquel que estaba en íntima comunión con el Padre, en conversación infinita, Señor. Desde antes de la fundación del mundo había comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Y se miraban cara a cara y conversaban, Señor. El Dios mismo, el Creador de todo, Jesús que vino al mundo, Señor, para darle gracia a este mundo, para dar la luz, la cual nunca podrá ser disipada, y las tinieblas no podrán vencer esta luz, ni apagar esta luz. Señor, glorificamos tu nombre por ser el glorioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Has quitado esa carga sobre nuestras vidas. Has quitado cualquier maleta, Señor, que oprime nuestros corazones. Tú eres el Mesías esperado. Tú eres el Rey ungido, el elegido de Dios. Y estos hombres dieron testimonio, Señor. Permítenos ser testimonio, Señor, para otros, para que puedan ver lo glorioso, excelso y sublime que tú eres, Señor. Dios, que podamos llamarte como ellos te llamaron, Señor, el Rey glorioso, el Maestro de maestros. El soberano. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos para que, por medio de tu palabra, Señor, nutras nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, todo de nosotros esté siendo consumido por tu belleza y por tu hermosura. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a Juan capítulo 2. Me emociona mucho el... No sé si ustedes estaban esperando esta prédica, pero para los que ya han leído Juan y han estudiado Juan, pues aquí el Señor Jesús hace, como el evangelista llama, el primer de las señales, convertir el agua en vino. Y vamos a ver de lo que se trata esta señal. Vamos a leerlo. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, eso no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Y así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12, después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Amén. Tenemos delante de nosotros un gran texto que ha sido polémico y ha sido usado para mucha mala doctrina, tanto de manera moral y liberal o en el punto de ser extremadamente legalista, al punto de llamar a Jesús cometer su primer error como principiante en el ministerio. ¿Cómo pudo convertir el agua en vino? Y esta semana me di a la tarea de escuchar prédicas de cualquier persona. O sea, cogí al azar cualquier persona y escuché la prédica completa. Sí me dio una especie de curiosidad. Y no estoy diciendo que lo hagan, solo quiero llegar a un punto con esto. Escuché una prédica de Cash Luna, no paré de reír. Porque es absurdo, un montón de cosas que dijo. Escuché la prédica de otro pastor, no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde es, pero dijo cosas muy buenas, pero al final salí más con un peso, porque era más como una prédica moral acerca del vino y acerca de la celebración. Empecé a leer y a investigar y hay un montón de personas luchando, incluso de creer lo que la palabra de Dios enseña o dice, y empiezan los extremos. Dios no pudo haber hecho el agua en vino. Otros empiezan a decir, por supuesto que era vino. La palabra dice que es vino y era el mejor vino. Y empiezan las discusiones entre si era o no era, cómo es posible. Que muchas personas llegan a decir, el vino es pecado, cómo Jesús pudo haber hecho pecado y en abundancia. No tiene sentido. Pero ahí radica el primer problema. El punto de la señal no es el vino. El punto de la señal es lo que dice el versículo 11. Esta señal, y la señal apunta a algo mucho más grande que la señal en sí. Esta señal milagrosa de Caná de Galilea, versículo 11 del capítulo 2, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Hay un propósito con esta señal. No es el vino o la discusión sobre si podemos beber vino o sobre no podemos beber vino o por qué Jesús hizo el vino o por qué esto. Hay algo que vamos a aprender hoy acerca de todo lo que Juan nos está enseñando, pero el propósito fundamental, principal, la razón por qué este texto está ahí, nos lo dice en el versículo 11, y no podemos perdernos, enterrayar entre el legalismo y tirarnos hacia el libertinaje, es regresar a la Escritura. Dice que tiene un solo propósito, la gloria de Cristo revelada a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos confiaran, creyeran, descansaran, dejaran toda su ansiedad sobre Él, para que Él fuera visto como lo que Él es. Él mostró su gloria. Y dice, mostró su gloria, reveló su gloria, y sus discípulos, dice, creyeron en Él. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque Juan en su libro dice que muchas otras señales fueron hechas, pero que no fueron escritas. Pero el propósito de este libro es mostrarnos a Cristo y que nosotros, ¿qué? Podemos creer en Cristo y confiar en Cristo. Eso es lo que dice la razón principal por la que Juan escribe este libro, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 30. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras, una vez más dice, señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. Ellos estaban confiando en el Señor. Recuerden, en el capítulo anterior estaba en Betsaida. No sé si podemos poner el mapa rápidamente. Estaba en Betsaida. Dice que fue hasta Caná de Galilea. Un pequeño, bueno, no se logra ver con toda la precisión, pero Betsaida está donde dice Mar de Galilea, ese pequeño mar ahí arriba, al norte del Mar de Galilea. Y bajaron, dice, esta versión dice al siguiente día, pero la traducción en el griego son 3 días después de los acontecimientos de Jesús con Natanael. O sea, posiblemente el tiempo entre el capítulo 1, el final del capítulo 1, al inicio del capítulo 2, han pasado 3 días. Entonces nos da los acontecimientos de una semana. Y Jesús va a Caná de Galilea, que es un pueblo muy pequeño. Posiblemente por eso la mamá de Jesús, que no es llamada como María en el relato de Juan, sino como la madre de Jesús, estaba ahí porque posiblemente era conocida o era familiar o algo estaba en el rol por saber sobre el vino, se había acabado. ¿Pueden quitar el mapa, por favor? Entonces, ellos bajan de Betsaida a Caná. Y dice que aquí están en una fiesta. Nosotros tenemos aquí un gran texto. Entonces él sigue, él baja o va a Caná desde Betsaida hasta Caná de Galilea con sus discípulos. Y a este punto tenemos a quienes, o sea, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. Ya están siguiendo a Jesús. El propósito de este capítulo 2 de Juan está ahí, que ellos puedan creer y sigan creyendo que Él es el Cristo. Tenemos un gran texto aquí. Y no quiero enfocarme en simplemente detalles, pero ir hasta lo profundo de este texto. Y muchas veces nosotros luchamos con el poder de Dios en nuestras vidas. Podemos decir, Dios hizo cosas gloriosas en el Antiguo Testamento. Rescatar a un pueblo moribundo y perdido en Egipto, abrir el mar, proveer el maná. Y podemos decir, eso es magnífico y lo creo en mi corazón, pero eso fue antes. Podemos decir, y también miramos a Jesús hacer cosas maravillosas, alimentar a las personas con pocos peces y pocos panes, caminar sobre el agua, calmar la tempestad. Ahora solo nos queda simplemente confiar. Aunque yo no soy en el sentido carismático como el pentecostalismo lo vende o lo da, yo sigo creyendo en el poder de Dios y que Dios sigue haciendo milagros poderosos. Y déjeme decirle uno, si tú has nacido de nuevo, el milagro más grandioso y glorioso que puedes ver en tu vida es la transformación de un hombre muerto a una nueva criatura. Yo creo en el poder de la oración. Y yo creo firmemente que Dios puede hacer cosas gloriosas. Y Efesios dice, mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. El problema es que pensamos que Dios no es el mismo, que no actúa con poder y gloria como lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy en tu vida. Y muchas veces por eso estamos tentados a hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, porque decimos, a Dios no le importa estos detalles. A Dios no le importa esta área de mi vida. Por eso voy a tratar de hacerla en mi propia fuerza. O hacerla como yo puedo, con mi influencia, con mis amigos. Déjeme darle un ejemplo tal vez sencillo. Cuando buscan trabajo, empiezan a buscar a sus contactos. Es decir, ok, voy a llamar a mi amigo que está en tal empresa, que es gerente de tal empresa, que es de recursos humanos de aquí. Posiblemente este me pueda hacer el pase para poder tener una mejor posibilidad. Pero Dios sigue siendo poderoso. ¿Por qué no voy a mi cuarto de oración y le digo, Señor, yo creo en su poder y creo que usted puede dar un trabajo para mi vida, donde yo pueda glorificar, exaltar su nombre? Pero nosotros hemos limitado a Dios en su poder y su majestad. Porque sí confiamos en lo que Dios hizo en el pasado, pero pensamos, Dios no puede seguir operando de la misma manera. Dios no va a hacer abrir las puertas de manera gloriosa para mi vida. Dios no va a bendecirme, aunque yo sé que son las bendiciones de Dios, pero no va a bendecirme Dios. Aunque yo no estoy pensando en las bendiciones como el mundo carismático los mira, o como los que profesan la doctrina de la prosperidad lo miran, pero ok, no voy a confiar en Dios. Pero eso es no ver a Dios por lo que Él es. Él puede, es un Dios todavía de provisión. Y Él puede proveer. Y puede proveer generosamente y abundantemente. Entonces, la razón de este texto es ver a Dios en toda su plenitud por lo que Él es. A veces, sacando una vez más, las personas no quieren disfrutar de las cosas simples de la vida, de las cosas comunes de la vida. Jesús está ¿dónde? Una fiesta. Una fiesta que posiblemente duraba una semana. Y está disfrutando con sus amigos. Y cuando nosotros venimos a Cristo decimos, ya no puedo divertirme o disfrutar. Por supuesto, Jesús no pecó en ningún momento. Eso significa que nosotros podemos disfrutar también de las cosas comunes, de las cosas simples. Hay creyentes que pasan toda su vida amargados, porque pensar que reír o sonreír o gozarse en el Señor es pecado. Pero la razón de este texto está aquí, es para ser liberador para nuestra vida. ¿Dios puede hacer milagros en tu vida hoy? Por supuesto que sí. Según sus parámetros, según sus preceptos, según su palabra, según su sabiduría, según su deseo, según lo que Él quiere para tu vida. No estoy hablando de manipular a Dios, estoy hablando de disfrutar y deleitarte en el Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Dios puede hacer milagros hoy aún en tu vida. Yo no sé qué cosas has pedido a Dios, pero mi anhelo es que puedas pedir con el corazón correcto para que Él pueda glorificarse en su vida. El punto es, no quites el privilegio de tu propia vida de experimentar el poder de Dios. Dios es glorioso. Por eso refúgiate en la palabra, para no asumir, para no interpretar mal a Dios, para no corregir a Dios, para no editar a Dios, para no limitar a Dios, pero más bien para seguir confiando en Él. La razón de este milagro, esta señal, era para que sus discípulos pudieran tener una fe mucho más profunda y confianza en el Señor Jesucristo. Dios puede hacer cosas poderosas en tu vida, de manera gloriosa. ¿Amén? Dios puede hacerlo. Empecemos con la salvación. Cuando tú piensas que o minimizas el poder de Cristo en la cruz del Calvario para salvarte, o no hablas, o no piensas, o no meditas en eso, estás condenándote a ti mismo. Estás perdiendo el privilegio de ver la gloria de Dios sobre tu vida. Es no entender en grandes rasgos, a profundidad, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué no meditamos constantemente la forma en que Dios nos ha salvado? Porque pensamos de alguna u otra manera que Cristo nos salvó porque había algo, aunque sea mínimo o pequeño o minúsculo, que Dios vio bueno en nosotros. Pero eso es un milagro que tú estés aquí sentado. Quizás aún en tu corazón estás rechazando y estás poniendo barreras, pero es un milagro que estés sentado aquí. Y Dios puede hacer cosas gloriosas. Quizás muchos de ustedes han orado por mucho tiempo por un familiar y no han visto cambios, pero Dios puede hacer cosas gloriosas y maravillosas. Así que no limites el poder de Dios en tu vida y en la vida de los demás. ¿Amén? ¿Saben qué significaba el vino en el Antiguo Testamento para los judíos? Era gozo. era gozo. Salmo 114, versículo 15. El salmista está hablando acerca de las provisiones de Dios y dice: has dado vino para nuestra alegría. Así que no voy a rayar entre lo moralista ni entre el libertinaje. Vamos a ir a la Escritura. Jesús probó el vino. El vino no está siendo condenado aquí. La Biblia enfáticamente sí condena la borrachera. Su palabra dice: no se embriaguen con vino. Más bien dice: sean llenos sus corazones del Espíritu Santo. También Pablo dice: no se emborrachen, porque los borrachos, si empieza a hacer una lista, no heredarán el reino de los cielos. Pero si ustedes me dicen: aquí el Señor Jesús está bebiendo vino, por supuesto que sí, bebió vino. O sea, vas a ir a una fiesta y no vas a participar de la fiesta. Jesús no era así. En Lucas ustedes encuentran un relato donde los fariseos empiezan a hablar en contra de Jesús. Jesús dice algo impresionante: se quejaron de Juan el Bautista, que estaba lleno de demonios porque él se apartó. Comía miel y langostas. Pero ahora vienen y me acusan a mí, porque yo paso con los pecadores, como y bebo con ellos. Una vez más, el punto no es la señal, sino el propósito de la señal. ¿Y cuál era? Dos cosas muy importantes. Y con esto se termina el sermón, porque eso es todo lo que tenemos que hablar aquí. Primero, glorificar a Dios. Si ustedes me preguntan cuál es la razón principal, cuál es el propósito de este texto, que implica nuestra vida, es la glorificación de Cristo. Eso es número uno, la glorificación de Cristo. Eso no está en sus notas, pero eso tiene que estar en sus mentes y sus corazones, glorificar a Cristo. Y segundo, afianzar la fe. Esa es la razón de esta señal. No darle puerta abierta al pecado y a la carne para emborracharse. De hecho, en el pueblo, en las costumbres judías, emborracharse estaba visto de mala manera. ¿Ok? Y cuando las personas bebían vino que era fermentado, lo combinaban con tres partes de agua y una parte de vino. Ahora, para que entiendan esto, ¿por qué hacían la combinación? En los tiempos de Jesucristo, el Antiguo Testamento, no había cómo purificar el agua. Por eso Pablo le dice a Timoteo: deja de beber agua y bebe vino. ¿Ok? Ese es mi texto favorito. Mi esposa siempre me dice: ¿ya viste agua? Y le dije: deja de beber agua, bebe vino. No, es una pequeña broma. La gente combinaba, en el Antiguo Testamento, combinaba el vino fermentado con agua. Porque el vino en este caso funcionaba como un agente purificador. No tenían fuente pura. No tenían las marcas que ustedes, nosotros tenemos hoy aquí, fuente pura, gulo, lo que sea. El vino funcionaba como un agente purificador. ¿Ok? Pero vamos al texto, vamos a ir por partes. La razón principal, otra vez, lo quiero decir, glorificar a Cristo. Esa es la razón principal. O sea, no se pierdan entre los debates de si bebo o no bebo, si lo hago o no lo hago, Cristo se equivocó haciendo vino. Déjenme decirle algo, yo creo firmemente, lo que hizo Jesús ahí fue vino fermentado. No fue uvas, no fue jugo de uvas, era vino real. O sea, en la boda se servía vino fermentado. Otra vez, voy a explicar eso un poco más adelante. O no caigan en la tentación de querer editar a Jesús. De decirle, estaba en los inicios de su ministerio, cometió errores. Eso no pasó con Cristo. Ahora vamos al texto, vamos a ir parte por parte. Y es bastante lo que vamos a implicar a nuestras vidas y nuestros corazones. El milagro no era mantener hidratados a los invitados. Ese no es el milagro. El milagro era que Él iba a ser presentado de manera gloriosa para que sus discípulos pudieran confiar y seguir confiando en Él. Entonces, otra vez más, los dos puntos que pienso que son la razón de este texto: glorificar a Cristo, glorificar a Dios, por supuesto, afianzar nuestra fe. ¿En qué parte necesita tu corazón ser afianzado? Como lo decíamos la semana pasada, decía el texto: ven y ve. Ok, al tercer día se celebró una boda en la aldea de Galilea, en la aldea de Caná de Galilea. Impresionante, ¿no?, que es una boda. Podemos decir que, por supuesto, ¿por qué Jesús escoge una boda para hacer su milagro? No voy a decir significa que Dios está haciendo esto para enseñarnos algo acerca del matrimonio, pero puedo decir Señor, decidiste mostrar tu primer milagro de manera gloriosa y excelsa en algo tan sagrado para ti como el matrimonio. Aunque esa no es la enseñanza del texto, pudo decir gloria a Dios por lo que Dios está enseñándonos de manera implícita acerca del matrimonio, bendecir un matrimonio de esa manera tan perfecta, de dar vino y el mejor vino que había en todo el mundo. Entonces, es una boda, la madre de Jesús estaba ahí presente, posiblemente era conocida. Recuerden que es una aldea muy pequeña, personas de Nazaret estaban ahí, personas alrededor de Caná de Galilea posiblemente estaban ahí. Muchos comentaristas dicen posiblemente María, la mamá de Jesús, era hermana de la mamá del novio, posiblemente por las implicaciones que enseña, que porque ella está sabiendo acerca de que el vino no, que no había vino. Entonces, la familia estaba involucrada en estas cosas. Para que sepan esto como un detalle adicional, el novio era quien se encargaba de todos los detalles de la boda. Había una ceremonia donde el novio, recuerdan, fijaba un precio con la novia, se iba a la casa de su padre a construir el hogar para su esposa. Cuando estaba listo, escuchen esto, cuando ella estaba listo, él regresaba, tomaba a la novia y la llevaba a su casa, a su nuevo hogar. Y pasaba por el pueblo y una procesión de gente los acompañaba para celebrar. ¿Ok? Una celebración de 7 días. Posiblemente iniciaba el miércoles y terminaba en la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, esos detalles nos enseñan por qué María está involucrada en este acontecimiento. Posiblemente era conocida de la familia o era familiar cercano del novio. Porque la familia del novio se encargaba de la celebración o de la fiesta. ¿Ok? Entonces también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, que ya iba corriendo la celebración, no puedo decir cuántos días iban, pero el texto nos dice que ya la celebración había empezado. El punto que puedo decir que podríamos inferir en este texto, o había muy poco vino, que el novio no se preparó bien con la cantidad de personas, o había demasiadas personas, o estábamos cerca del final de la boda. Pero no puedo decir con detalle, simplemente dice que la boda ya estaba iniciada, ya estaban celebrando y viene el acontecimiento, dice, se quedaron sin vino. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces para nosotros esto pudiera ser como, ni modo, anda a la pulpería, comprate una, qué sé yo, no tenemos ya para la Coca-Cola o lo que sea, comprate una bicola o unas colachales, lo que sea. Si en este tiempo no había esa opción. Y quiero que entiendan algo muy importante que muchas veces se pierde. La hospitalidad en el pueblo judío era de suma importancia. ¿Ok? Por si ustedes ven a Abraham, cuando se le aparece Jesús, él empieza a hacer enramadas. O por eso ustedes ven a los discípulos, Juan, Pedro, queriendo hacer enramadas para la transfiguración. Porque la hospitalidad era muy, muy valorada. Por eso ustedes ven a Job cuando el pueblo pagano quiere abusar de los ángeles. Él dice, tomen a mis hijas. Porque para ellos la hospitalidad era de suma importancia. Ahora, multipliquen eso en una boda que es pública. La vergüenza de no tener cómo recibir a las personas en la familia era grande. Aquí hay una consideración adicional. El hecho de que el vino se acabara, que era lo único que bebían, o sea, la forma en cómo celebraban, que si acabara el vino, tiene un tono un poco preocupante, se acabó el vino, ¿ok? No es que se acabó el vino, que beban agua. O sea, no era la forma en cómo celebraban. El peso que hay en estas palabras de que se acabó el vino, significa, o sea, ¿qué hacemos ahora? Eso significa una vergüenza grande para la familia del novio. Pero sobre todo para el novio, estaba dándole a entender al pueblo que no es capaz de poder ser proveedor para su esposa. O sea, era una vergüenza tan grande en ese momento, así que no podemos tomar a la ligera que se acabó el vino, es alarmante, ¿qué hacemos? Y no es que ellos eran dados al o sea, que era un despilfarro de bebida. O sea, era importante recibir a las personas bien, de poder sentirse acogidas, de poder tener algo con qué compartir o recibir o celebrar. Se acabó el vino durante la celebración. La madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Okay. Otra vez les digo, esto es porque ella sabe que se acabaron sin vino, posiblemente está encargada de esta área en la cocina. Le dice a su hijo. Y muchos comentaristas dicen, lo que ella esperaba, o ella quería, o ella ansiaba, era que su hijo empezara a mostrar su gloria. O sea, ella conocía las promesas. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Y estaba ansiando en su corazón. ¿Recuerdan las promesas del ángel? Tendrás al Hijo de Dios. Y ella se atesoró en su corazón las palabras del ángel. Y creyó y confió en las palabras del ángel. Muchos comentaristas dicen que ella estaba anhelando, deseando en su corazón que su Hijo muestre su poder y su gloria. No sabemos las motivaciones correctas o el deseo correcto, pero algo sí sabemos. María sabía que Jesús era poderoso y que si hay alguien que podía salvar esa situación era Jesús y nadie más. Por eso hago una pregunta, ¿cómo será manifiesta la gloria de Dios en tu vida? ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida? Reconoce el poder de Cristo y la necesidad de Cristo que tienes de todo. O sea, podemos decir es simplemente vino, pero el punto es que lo crítico de la situación, y María reconoce el poder de Cristo, dice, no hay otra manera, no hay otra forma que podamos ser salvados, o la familia, o el pobre novio pueda ser rescatado de esta condición, a menos que Cristo, quien yo sé, que tiene el poder, la gloria y el majestad, y puede hacerlo, lo haga. Si tú no reconoces el poder de Cristo y la necesidad que tienes de Cristo, ¿cómo Dios va a manifestar su poder sobre tu vida? Una vez más, el milagro no era mantener hidratados a los invitados, era mostrar su gloria. Necesitas correr a Cristo en cualquier necesidad. El problema es que nosotros siempre categorizamos nuestras necesidades, las que yo puedo hacer, las que yo puedo cumplir, las que son difíciles, bueno, se las dejo a Él. Pero hombre, hermanos y hermanas, tú no puedes hacer nada. En Juan 15, una referencia a la vid verdadera de donde sacan el vino, dice, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Para poder ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida, necesitas reconocerlo por lo que Él es. Es su madre. Y antes de esto no había visto el destello del poder de Dios. Anhelaba en su corazón ver a Cristo obrar. Y yo quiero decirte, ese tiene que ser tu corazón también. Un anhelo expectante en tu corazón de lo que solo Él puede hacer. ¿Amén? El reconocimiento del poder de Cristo. Jesús era un invitado, quizás pariente del novio, quizás María era la encargada de la cocina. Ella sabía que faltaba el vino, pero también sabía que solo Jesús podía suplir en esa necesidad. Nadie más. O sea, no es responsabilidad de Jesús. Piensen en esto, no era su responsabilidad. Era responsabilidad del novio. Pero ella reconoce algo, Él puede hacerlo. Lo sé que puede hacer. Y he estado esperando el momento que Él revele su gloria. Porque cuando recibí la noticia del ángel, creí con todo mi corazón que Él era el Hijo de Dios. ¿Entiendes eso? Es su poder y su gloria. Mira, es simple. Él puede hacerlo. Yo no puedo. No pongas tu confianza en ti mismo, en la gente, en las personas, en tus líderes. Pon tu confianza completamente en Dios. Reconoce tus debilidades y tus limitaciones para que sea tu confianza y dependencia completa en Él. Y miren, la respuesta que sigue aquí nos puede sonar un poco chocante a nosotros de habla español, porque parece algo fuerte. Que sigamos, se quedaron sin vino, versículo 4, apreciada mujer, o mujer, ¿por qué no la llama mami, o mamá, o madrecita mía? Bueno, para que ustedes sepan, la Iglesia Católica toma esta porción para decir que María es intercesora. Es el único texto que tocan. Intercedió. Entonces, si tú necesitas algo, necesitas que María intervenga. Ok. Vamos a ver si eso es la verdad. Entonces le dice Jesús, mujer, que para nosotros puede ser algo fuerte, Pero para la cultura judía era una forma respetuosa. Okay, escuchen, respetuosa, cordial, incluso amorosa, pero no íntima. ¿Ok? ¿Por qué le dice mujer también en Juan 4 a la mujer con el cántaro? Mujer. Y más adelante en los evangelios, terminando Juan, él le dice en la cruz del Calvario, hey, a Juan, hey ahí, mujer, hey ahí tu hijo. ¿Por qué no le dice, madre, voy a dejarte a cargo de Juan? Él está haciendo una separación. Esto es muy importante. Lo que está ocurriendo aquí es una separación entre la mamá, como mamá física de Jesús, y la autoridad de Cristo sobre lo que Él vino a hacer. Hay una separación. Por eso es la frase. Él le dice, mujer, momento. Aquí las cosas cambian. Estuve en tu casa 30 años, fui tu hijo, te amo, te amé, pero aquí las cosas empiezan un rol distinto. Por eso la traducción aquí dice, eso no es nuestro problema, pero la traducción más correcta es, ¿qué a ti y qué a mí? O sea, no tenemos que involucrarnos en esto. O sea, el punto, que ¿por qué Jesús contestó así? Parece que le habla fuerte, de manera tajante, pero una vez más le estoy diciendo que la frase es muy común, que refleja el respeto a la persona. Le dice, o podemos decir, como nosotros podemos llamar a una persona, señora, ¿cómo está? O madame, o señora, pues. Le está diciendo, estimada mujer, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿por qué quieres que haga eso? Y lo que yo aprendo de esto es muy importante. Porque si tú quieres ver la mano de Dios manifestada con poder en tu vida, tú debes anhelar buscar la voluntad del Padre. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Mira, aquí se acabaron las cosas y empiezo. El ministerio está iniciando porque estoy buscando simplemente la voluntad del Padre. No tu voluntad. No simplemente decir, de aquí nos vemos, ya nos vamos. Él está diciendo, apreciada mujer, entiende esto en tu corazón. Estoy aquí con un propósito y eso es lo que vine a hacer. Podríamos decir que Jesús con esta frase la podríamos traducir como dice, no me digas qué hacer. Yo sé lo que vine a hacer. Y es la voluntad del Padre. Jesús está poniendo límites de manera respetuosa, afectuosa, pero no íntima. Está poniendo límites. Se acabó la influencia tuya sobre mi vida. En el sentido de que ahora yo estoy aquí simplemente para hacer la voluntad de mi Padre. En esa dirección estoy corriendo ahora. Con toda mi fuerza, con todo mi ser, con todo mi anhelo. Él está diciendo en la esencia de esta frase, mira mi estimada mujer, de ahora en adelante solo estoy para cumplir la voluntad del Padre que me envió. Nada más. Eso me impresiona, no saben cuánto. Es su mamá. Pero aquí Dios nos enseña un principio muy importante que muchos nicaragüenses no han aprendido. La superioridad entre la relación espiritual antes que la relación emocional. Por eso muchas personas no le dicen a un amigo, estás pecando. Porque ellos ponen como valor la amistad emocional o que crecimos juntos o que, bueno, algún día va a aprender antes de la relación espiritual. De decirle a un amigo, o siquiera a una esposa, a un hijo, estás pecando en contra de Dios, porque no queremos fricciones en nuestras relaciones cotidianas. Pero Jesús está aquí poniendo un énfasis mayor en la relación espiritual. Está diciendo, estimada mujer, yo me debo a lo que el Padre quiera. Estoy aquí solo para cumplir lo que Él demanda y desea de mi propia vida. Entonces debes buscar la voluntad del Padre en todo lo que haces. En todo lo que haces. Está diciendo, mis milagros no están disponibles para quien quiera. Mi poder está disponible para los que buscan la voluntad del Padre. Jesús está diciendo, estoy completamente comprometido con la voluntad de mi Padre. Jesús está dando prioridad a la relación vertical, antes que a cualquier relación horizontal. ¿Entienden eso? Jesús le dice, mi tiempo no ha llegado. No tiene nada que ver conmigo. Y le dice, mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Esto es una referencia a la muerte en la cruz del Calvario, donde Jesucristo sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está hablando sobre este tiempo. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo? Podemos decir, la madre lo influenció. La madre tuvo algo que ver. Yo pienso en esto. Dios hace lo que Él quiere. Y si el propósito de este libro es mostrar su gloria, pienso que Dios iba determinado a hacer eso. Por eso le dice, no me des opciones, yo sé lo que vengo a hacer. Eso es muy importante para nosotros, entender. No puedes estarle dando sugerencias a Cristo, no le puedes dar sugerencias a Dios. Él sabe lo que necesita tu vida. Él sabe lo que necesita tu corazón. ¿Por qué lo hizo? Le dio gana hacerlo. Él es Dios. Le dio gusto hacerlo, le dio deseo hacerlo. Pero yo no puedo decir que fue manipulado por su mamá o que fue influenciado con su mamá. Y miren las palabras de María, que yo lo llamaría, si me hubiera tocado predicar esto la semana pasada, los consejos de una madre. Él dice, hagan lo que Él dice. Es una referencia que Cristo va a saber lo que está haciendo, Él va a hacerlo con su poder, lo conozco. Confío en su poder, confío en su gloria, confío en lo que va a hacer. Creo en las promesas de Dios. Él no está diciendo que ella está mandándolo. Él está diciendo, simplemente estoy declarando que Él tiene el control, no yo. ¿Entiendes eso? No está siendo influenciado, Él está tomando el control, Él decide hacerlo. Su madre lo conoce. Por eso ella dice, hagan lo que Él dice. Esto me enseña la sumisión de María a Cristo, no al revés. ¿Ok? Entonces, lo que sigue, y regresamos a Juan 2. Su madre, en el versículo 5, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Dice ahí, sin embargo, a ver, versículo 6. Cerca de ahí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Ok, veamos 3 cosas aquí muy importantes. ¿Quieres ver la mano de Dios manifestada en tu vida? Obedece las palabras de Cristo. Obedece las palabras de Dios. Miren, me impresiona, aunque los sirvientes no son mencionados de manera tan expuesta, pero cuántas objeciones dieron los sirvientes. O sea, le hubieran dicho, perdón Jesús, no hay vino. O sea, ¿por qué quieres que llenemos de agua las tinajas? Me suena un poco raro. ¿No sería mejor que nos mandes a comprar al mercado rápidamente una uva? Tal vez hacemos algo ahí. O mejor pudo haber dicho Jesús, o podemos pensar nosotros, ¿por qué no simplemente dijo vino y vino? ¿Así? Porque hay un proceso. Porque Él les dice a los sirvientes, vayan y hagan. Porque nosotros necesitamos aprender a qué, a obedecerlo, sin cuestionar. Aquí los sirvientes ponen dicho, o sea, no es lógico. No es lógico lo que nos está pidiendo, que llenemos de agua las tinajas. Pero ellos están siendo qué, obedientes. Y durante su obediencia, déjeme decirle, hay mucho esfuerzo y trabajo duro. Pueden ponerla, no voy a decir que exactamente estas son las tinajas, pero eso es una tinaja de piedra. Voy a explicar esto un poco más adelante. Las tinajas de piedra representaban, bueno, el texto lo dice, que eran usadas para la purificación. Aquí hay algo muy importante que vamos a aprender. Cuando Jesús sabe o reconoce o le dice no hay vino, es una representación de la condición espiritual de Israel. No tienen el gozo, no tienen el vino. Y recuerden, en Lucas Él dice, no puedo poner vino nuevo en odres viejos. Hay muchas representaciones en los evangelios acerca del vino. Incluso aunque Juan escribe más adelante esto, él hace una representación, en los evangelios hacen una representación acerca de del vino, la sangre de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 7, hemos sido purificados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, lo que está a punto de acontecer ahorita, no solo es la obediencia a las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, sino lo que nos va a enseñar acerca de la purificación y la transformación del corazón del hombre. Pero quedémonos una vez más, le da instrucciones a los siervos. Los siervos no se detienen a cuestionar las instrucciones, obedecen las instrucciones. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Obedece la palabra de Dios. Sin cuestionarla, sin ponerle límites o peros a la palabra de Dios. Ellos eran ayudantes de la boda y simplemente están haciendo lo que Cristo les dice, hagan esto, y van inmediatamente y lo hacen. Ahora, esas tinajas, según algunos cálculos, andaban entre 600 litros cada tinaja, perdón, 100 litros cada tinaja. Imagínense el esfuerzo, no tenían bomba eléctrica, de llenar una tinaja con 100 litros de agua. Y Jesús les dijo, llenan hasta el tope, para que otros no digan, las tinajas tenían vino, y Él echó agua y por eso hubo vino en abundancia. Eso no fue lo que hizo Jesús. Pero imagínense el esfuerzo de sacar del pozo agua para esas tinajas. El trabajo duro, la obediencia a Dios y su palabra. ¿Y nosotros no podemos aprender de eso, de estos siervos? Que son, miren, ni siquiera mencionan sus nombres, no sabemos quiénes son. No sabemos si después de esto creyeron. No sabemos si después de esto siguieron a Jesús. Pero obedecieron. Eso me impresiona un montón. Que nosotros somos lentos para obedecer la palabra de Dios. Y empezamos a articular nuestros razonamientos. Y decimos, Señor, me parece ilógico lo que estás haciendo. Sería mejor una sugerencia, Señor. Haz esto en mi vida. O haz esto en esta área de mi vida. Ellos simplemente escuchan, y actúan. ¿No les parece que cuando Santiago dice no solamente sean oidores, sean también hacedores de la palabra de Dios? Muchos de los presentes aquí solo saben escuchar, pero no saben hacer. Jesús les da la orden, ellos hacen, incluso, mire, esto es muy importante, acerca de cómo Dios puede mostrar, no le pongas límites a Dios. Son 6 tinajas comunes, con agua común. Por supuesto, las 6 tinajas representaban la insuficiencia del hombre. El número 6 para los judíos representaba eso. Con agua común, 6 tinajas con agua común, y Dios hace un milagro. ¿Cómo hubieras empezado? Póntenos en las sandalias de Juan. ¿Cómo hubieras empezado las señales milagrosas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Caminar sobre el agua? ¿Resucitar a Lázaro? ¿Su propia resurrección? ¿Alimentar a más de 5,000? ¿Con cuál hubieras iniciado? Porque tal vez en nuestra mente queremos algo que impresione para poder tener un argumento. Pero eso es simple, son 6 tinajas, ahí estaban. No limites a Dios. Él usa lo que esté a su alcance y hace un milagro poderoso. Él tiene a su alcance 6 tinajas y hace del agua que era para la purificación una referencia a Israel y sus ritos. Ellos usaban esta agua para lavarse las manos, lavarse a ellos mismos, pero Jesús está convirtiendo este rito superficial, y el vino se iba a convertir en algo interno para ellos. La transformación iba a ser interna. El cambio y la purificación iba a ser interna. Está haciendo un anuncio acerca de lo que Él iba a hacer. Él puede hacer cosas extraordinarias de lo ordinario. Déjame ponerte un ejemplo simple. 12 hombres ordinarios hicieron cosas extraordinarias porque confiaban en el Señor. Dios puede hacer cosas poderosas con tu vida. ¿Amén? No limites a Dios. No pongas a Dios en una caja donde no alcanza. No censures a Dios. El uso de las tinajas era para la purificación, era un rito para el pueblo de Israel. Lo que significaba esto es que Dios estaba anulando la ley de Moisés. Con su primer señal estaba anulando los ritos. Ya no más ritos, ahora está el que cumple la ley a perfección. Si necesitaban ser purificados, ¿necesitaban a quién? A Cristo. Cosas simples. Jesús usó el agua, usó las vasijas. Él puede hacer cosas de cero, por supuesto que sí. Pero Él usó lo que estaba a su alcance. Ninguno de nosotros, si hubiéramos estado en ese momento, hubiéramos pensado en las tinajas o el agua. Pero Él tenía un propósito. ¿Recuerdan? Él no está inventando las cosas en ese momento. Él quería anunciar algo, que Él era el cumplimiento de la ley. Que los ritos del pueblo de Israel no servían, caducaron. Porque ahora Él iba a ser el cumplimiento de la ley. ¿Quién iba a purificar el corazón del pueblo de Israel? No el agua, ni los ritos ceremoniales. Cristo iba a purificar el corazón del pueblo y nuestro corazón. Solo Él puede darnos esa libertad. Amén. No limites a Dios. ¿Qué tenían? Puedo aprender de los siervos una fe auténtica. Mira, aún con su esfuerzo y obediencia, cuando Jesús le dice, toma un poco del agua, o el toma de la vasija y llévasela al maestro de ceremonia, él sabe que es agua, acaba de echar agua. No ha hecho nada extraordinario de decir o hacer una danza para que se convierta el agua en vino. Y el siervo solo obedece, toma el agua y se la lleva. Imagínense esto. Si hubiera sido uno de nosotros, voy a decir, hubiera sido yo. Hubiera dicho, no, hombre, si esto es agua, esto es agua, esto es agua. Y le hubiera dado con miedo al contramaestre, esto es agua. ¿En qué momento ocurrió el milagro? No sé. Pero ese hombre tomó el agua y lo llevó con firmeza. Es la fe auténtica cuando no es razonable, cuando no es ni siquiera discernible. Pero lo puedes ver poniendo tu confianza en Cristo. Eso para mí es como tirarte sin paracaídas y saber que vas a estar bien. Porque Él tiene el poder para salvarte. Este hombre tomó el agua y dijo, no dudo de su poder. Acabo de ver a sus discípulos, están confiando en Él. Su mamá cree en Él. Toma el agua, la lleva. Y el milagro es el mejor vino. Aún siendo el hombre más duro, el que tomó el agua ahí, su corazón acaba de ser transformado por el poder de Cristo. Así como esas vasijas representaban el corazón, Cristo había transformado el agua en vino y puede transformar también tu vida de una manera poderosa. No limites a Dios. Dios quiere que hagamos lo que nos toca hacer. Pero sobre todo confiando en lo que solo Él puede hacer. ¿Entiendes eso? Esto es la fe auténtica, no es una fe perezosa. Si te necesitas un trabajo, sal a buscar el trabajo. ¿Ok? No va a llegarte como el maná. La fe auténtica requiere que hagamos lo que nos toca hacer. Pero sobre todo que podamos confiar en lo que solo Él puede hacer. Ahora te pregunto, ¿has hecho todo lo que eres capaz de hacer? No sé qué estás buscando y no sé dónde Dios quiere que muestre su gloria. No sé en qué área de tu vida quieres que Dios muestre su gloria, pero ¿has hecho todo lo que tienes o debes hacer sin cuestionar a Dios? ¿Has escuchado el consejo de aquellos que pueden guiarte para hacer lo que tienes que hacer y debes hacer? Por supuesto, debemos orar para que Dios elimine los miedos y inseguridades para hacer lo que tenemos que hacer. ¿En qué momento pierdes la fe? ¿En qué momento pierdes la fe? ¿Qué pasos de fe debo tomar mientras espero que Dios actúe? ¿Qué pasos de fe debes tomar esperando que Dios actúe? Haz lo que tienes que hacer, pero toma pasos de fe confiando en el Señor. Pero sobre todo, ¿estás orando para que la gloria de Dios sea el motivo por qué haces las cosas? ¿Estás orando para que la gloria de Dios sea el motivo principal? Ok, continuamos. Fe auténtica. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, se probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio, un anfitrión. Esto es lo que le dice el maestro de ceremonias: un anfitrión sirve su mejor vino al inicio, pero lo que tú has hecho es una locura. Eso es lo que le está diciendo de manera muy simple. O sea, ibas a servir primero este vino, le dice. Pero ¿sabes qué? Dios vino también a abolir las costumbres y poner algo mucho mejor y más glorioso y más grandioso. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido a bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero ahora le dice: pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El mejor vino. No hay comparación. Era el mejor de lo mejor. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Sabe? Hay algo que quiero demostrarles. ¿Qué hizo el novio? ¿Qué hizo el novio? Pero el contramaestre le dice: te felicito, hermano. Estás dando el mejor vino de todos los vinos. ¿Qué hizo el novio? Yo puedo decir, los sirvientes fueron los que obedecieron. ¿Pero el novio qué hizo? No hizo nada. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. O sea, debo esperar la gracia de Dios en mi vida. Y Dios responderá no solo los que, como pienso, sino de manera abundante, según sus propósitos y su gloria. Dios responderá de manera abundante. Otra vez les digo, no sé en qué momento ocurre esto de la celebración, son 7 días. Pero responder con 600 litros de vino, yo digo, la fiesta iba a dar para otros 7 días más. Pero esa abundancia, no limites a Dios. Puede hacer mucho más de lo que tú esperas o deseas o anhelas. Si tu corazón es correcto, Dios va a responder de manera abundante, generosamente. Y no solo un montón, pero lo mejor. ¿Sabes lo que le está diciendo a este novio? Si las tradiciones judías están siendo abolidas por Cristo, Cristo es su mejor vino. El gozo verdadero es Cristo. Dios ha provisto de manera abundante, generosamente, y lo mejor en Cristo. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Que Cristo sea el centro de tu vida en todo lo que haces. Y Dios responderá abundantemente a unas cosas triviales. Dios es bueno. ¿Estás orando por la salvación de alguien? Haz lo que tienes que hacer, confiando en lo que Dios solo puede hacer. Y Dios responderá abundantemente. No solo dio lo que necesitaban, dio más de lo que necesitaban. Y este no es un punto hacia el libertinaje. El proveedor vino. Y en mi opinión, pienso que es vino fermentado. Y por supuesto, entiendo algo de aquí. Por favor, espérense antes de que me critiquen. Proveyó vino de la más alta calidad, el mejor vino que pudo haber existido en el mundo y existirá en el mundo. ¿Ok? Vino fermentado. Pero el contramaestre también tenía una función en la fiesta. Era hacer la mezcla entre el agua y el vino para la fiesta. Pienso que Jesús hizo todo el trabajo. Vino fermentado y hizo la combinación perfecta entre el agua y el vino. Eso es mi opinión, sí. Pero sí creo firmemente que fue vino. Vino real. Imagínate 600 litros cuando no había nada. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús hacer esto? Solo el tiempo que duraron los sirvientes llenando las vasijas o los cántaros o las tinajas de agua. Dios responderá abundantemente. ¿Sabes en qué pienso? En la misericordia de Dios. Dios no tenía por qué salvarle el pellejo a este novio, pero lo hizo. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. No tiene por qué salvarte de tu pellejo, pero lo ha hecho. Tal vez no has pensado en las bondades de Dios, pero Dios ha respondido abundantemente, generosamente y con lo mejor. Pienso en la misericordia del Señor. Es un tipo de gracia. Dios le proveyó. Y miren, quizás no se acabaron el vino en la fiesta. Eso le quedó a la familia también. La provisión de Dios. Cuando Dios hizo el milagro de multiplicar los peces y los vinos, no proveyó solo para los que estaban ahí, abundó. Yo sigo pensando que Dios puede hacer cosas poderosas en tu vida y por medio de tu vida. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? Confía en el poder y confía toda tu necesidad y tu ser en Cristo. Obedece la palabra de Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Cree en Él. Busca simplemente la voluntad del Padre en tu vida. Obedece las instrucciones, no limites a Dios, no le pongas un cerco al poder de Dios. Deja que opere y se glorifique a sí mismo por todo lo que Él hace. Busca solamente la gloria de Dios. Pon tu mirada en Cristo, poniendo tus ansiedades, tus necesidades, tu fe en todo lo que Él es. Y Dios responderá abundantemente, generosamente y con lo mejor. Él sabe lo que tu alma necesita. Él sabe lo que tu ser necesita. Él sabe lo que necesita esta iglesia. Pero confía en el Señor. Clase sorpresa. El vino del final es el mejor vino. ¿Está rompiendo las costumbres de una fiesta judía? La costumbre, dice el maestro de ceremonia, es servir el vino de mala calidad al final. Está rompiendo las costumbres, los ritos. Está rompiendo nuestros esquemas de poner a Dios en una caja. Él puede obrar en gran manera. Esta fue la primera manifestación del poder de Dios, del poder de Cristo, mostrar su gloria. Y por supuesto, sus discípulos confiaron y creyeron en Él. El propósito de todo lo que acabamos de leer es la gloria de Cristo. Y que sus discípulos aumentaran su fe en Él. No creo que sus discípulos estaban peleando sobre el vino. No creo que sus discípulos estaban peleando sobre la autoridad de María. No había autoridad ahí. No creo que sus discípulos están preocupados por la cantidad de vino. Están viendo la gloria y la belleza de Cristo en todo su esplendor. Y están admirados por eso y responden a eso. Y están confiando en Él cada vez más. Ahora, mi pregunta para ti, ¿estás confiando tú en el Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con todo tu ser? Impresionante que lo que hemos visto hasta hoy, que Dios está mostrando su gloria y su poder, y nos lleva el Evangelio a ver la belleza de Cristo, a contemplar su hermosura, a ver su plenitud, su gracia, su bondad, su valor infinito. Y mientras más avancemos, es mi oración para mi propia vida. Quiero seguir viendo el poder de Dios para que mi fe esté profundizando más y más. Quiero confiar en el Señor, quiero ver su gloria, quiero ver su hermosura, quiero ver su plenitud, quiero ver su grandeza. Quiero verlo obrar en mi vida. Y aquellos que están a mi alrededor, quiero ver obrar a Dios de manera poderosa. Y lo puede hacer. ¿Amén? Amén. ¿Quieres ver la gloria de Cristo manifiesta en tu vida? Salmo 37:4. Con esto termino. La abundancia de la gracia de Dios fue tan grande, tan poderosa, que abruma el corazón. Gustosamente Él quiso hacerlo. Dios puede hacerlo en tu vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso es todo. Deleítate en el Señor. Deleítate en lo que Él ha hecho. Deleítate en lo que Él hizo en su palabra, en lo que Él nos muestra en su palabra. Deleítate en lo que Dios ha hecho en tu vida. Deleítate pensando en lo que Dios puede hacer, expectando en tu corazón lo que solo Él puede hacer. Una vez más, no sé a detalle lo que está pasando en tu vida, pero sí algo sé y estoy seguro de ello. Dios es glorioso, generoso, bondadoso, es grande, excelso y sublime, y Él se deleitará en aquellos que se deleitan en Él. Así que, iglesia, eso es lo único que tenemos que hacer. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa que cuando yo me deleito en Él, me absorbo todo lo que Él es. Me lleno de su palabra, de su espíritu en mi corazón. Mi mente está siendo controlada por Él. Mi afecto, mi deseo, mis emociones. Por supuesto, todo lo que yo piense será para la gloria y la honra de Dios. Por lo tanto, deleítate si quieres ver el poder de Dios en tu vida. Deleítate en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, en la plenitud de Dios. Y verás las respuestas de la mano de Dios. Y serán abundantes, generosas y lo mejor. Amén. Lo creo firmemente porque Dios es el mismo ayer, hoy y será siendo el mismo siempre. Deleítate en el Señor. Ahora quiero preguntarte, ¿dónde están tus deleites? ¿El Señor es tu deleite? ¿Dónde están tus deleites? ¿En qué te estás deleitando hoy? ¿En qué cosas te estás deleitando hoy? Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Porque has mostrado tu gloria, tu poder, tu majestad. El milagro más grande que he experimentado en mi vida, Señor, es la salvación. Y he visto milagros poderosos, Señor, en mi vida. Señor, pensar estar aquí enfrente de la iglesia, para mí no había forma. Pero has transformado mis afectos, deseos y anhelos. Y yo te pido, Señor, con mi corazón, Señor, muestre su gloria a mi vida, Señor. Muestre su poder a mi vida. Pero quiero orar por la iglesia, por mis hermanos, Señor. Muestre su poder a mis hermanos, Señor. Muéstrele a mis hermanos que están dudando, Señor, en sus corazones, que tú sigues siendo el Dios poderoso, excelso y sublime, el mismo de ayer, hoy y de siempre. El Dios poderoso que creó el universo está transformando y creó una criatura nueva con el poder de su palabra. El Dios poderoso que fue generoso en proveer vino para una boda puede proveer lo que sea para mi vida. Eso lo dice tu palabra. Puedes proveer, Señor, porque eres un Dios fiel, amoroso y misericordioso. Señor, yo oro, Señor, por aquellos hombres y mujeres que tienen anhelos y deseos, que sean purificados, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Que sean purificados, Señor, para que puedan darte gloria, honra y honor a ti. Yo oro, Señor, para que la iglesia busque con toda su fuerza, con todo su ser, la gloria de tu nombre. Y cuando tú respondas de manera gloriosa, Señor, mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, nuestra fe, Señor, crezca. Y te miremos a ti por lo que tú eres, un Dios excelso, sublime. Nuestra admiración crezca, Señor, por ti. Cuando tú respondas, Señor, queremos ver tu gloria. Y queremos confiar más y más y más y más en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, que tú seas nuestro deleite. Señor, que tú seas nuestro regocijo, nuestro gozo. Que tú seas todo lo que necesitamos, Señor. Que tú llenes, Señor, nuestros corazones y las áreas en las que aún luchamos, Señor. Y, Señor, queremos vivir y experimentar el salmo. Deleitarme en ti es lo que deseo, Señor. Lo que tú hagas después, Señor, realmente no es relevante. Lo que tiene que ser relevante para mí es deleitarme en ti con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Lo demás tú lo harás para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Padre. Amén.